Su coche ha sido encontrado a tiro de piedra de donde trabajas. ¿Eso te molesta?
No,
no te molesta en absoluto. Vale. Su coche ha sido encontrado en el porche a tiro de piedra de donde trabajas. ¿Eso no te molesta? Signo de apertura de interrogación.
¿Te pone nervioso que pensemos que has hecho algo? No. Debería. Este es Lester Jones. Lester fue condenado por agresión sexual en primer grado y por el secuestro de su mujer en 1999. En el momento de esta entrevista, en 2007, era el principal sospechoso de la desaparición de Paige Bergfeld.
¿Qué hiciste el domingo?
Signo de apertura de interrogación.
¿Qué hiciste el domingo? Menos.
No hicimos nada, solo.
¿Qué le dijiste a tu mujer? Hiciste menos el domingo. Signo de apertura de interrogación.
¿Qué? Tengo investigadores hablando con tu mujer. Vale.
Vale. ¿Qué acabas de decir para
irte a la cama?
Incorrecto. Vale. Además, necesito poder decirle a esta familia dónde está mamá. ¿No estarías de acuerdo en que necesitan un cierre?
Yo sí, sí.
Vale, necesitan un cierre. Signo de apertura de interrogación.
¿Estás diciendo que yo la maté? ¿Es eso lo que me estás diciendo?
Sí.
No lo hice. No.
¿Tienes nada que mostrarme? No.
La he visto. Yo no la maté.
Adelante, puedes seguir hablando porque estoy esperando a que me expliques cómo no me lo mostraste.
No puedo mostrártelo. Yo no lo hice. Signo de apertura de interrogación.
¿Estabas cerca de un coche?
No.
¿Por qué saliste de casa el domingo por la noche?
Para apagar las luces de la tienda. Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo podríamos bajar lo más rápido posible y volver enseguida? Antes de suponer que Lester Jones es el culpable de esta situación, puede ser útil saber cómo acabó aquí en primer lugar. Paige Bergfeld era un miembro activo de la comunidad de Grand Junction, Colorado, dirigía varios negocios y contribuía a varios clubes. Paige también era madre soltera de tres hijos, Jess, Taft y Trigger, después de que ella y su marido Rob Dixon se divorciaran en 2006. El 28 de junio de 2007, la niñera y amiga Carol Linderholm y los hijos de Paige estaban cada vez más preocupados por el paradero de su madre. Este tipo de comportamiento era totalmente impropio de Paige, así que esa tarde, dejaron varios mensajes de voz expresando su angustia.
Hola, mamá, soy yo. Cuando llegues a casa, te quiero. Adiós. Hola, soy Carol. ¿Qué pasa? Espero que estés bien. Durante los dos días siguientes, Paige siguió desaparecida y se enviaron más mensajes de voz sin respuesta.
Eres muy, muy mala. Pensaste que lo serías al
llamarme al móvil.
Carol, ¿dónde diablos estás?
Después de no tener ningún contacto con Paige desde el jueves por la tarde hasta el sábado por la mañana, un amigo de la familia lleva a Jess a la oficina del sheriff del condado de Mesa para presentar una denuncia por desaparición. Esa tarde, la policía declaró oficialmente que Paige había desaparecido. Las labores de búsqueda comenzaron de inmediato.
Es realmente difícil para la gente entregarse a ese nivel. Solo estamos buscando pistas para encontrar a esa persona, pero puede que haya alguien que esté viendo esto y sepa dónde está.
Mientras continuaba la búsqueda, los investigadores también exploraron la posibilidad de que alguien estuviera involucrado en la desaparición de Paige. Empezaron con los candidatos más obvios para ser los principales sospechosos, sus dos exmaridos. Paige Bergfeld y Ron Beagler eran novios en el instituto. Se casaron poco después del instituto, pero el matrimonio no duró mucho. Paige estaba decidida a ser matrona, así que se mudó de su ciudad natal en Colorado para asistir a la Universidad de Florida en Gainesville. Sin embargo, Ron no permitiría que esto se interpusiera entre ellos. La siguió a Gainesville y la pareja vivió junta en un apartamento cerca del campus. Puede que fuera una mala decisión, ya que las notas de Paige empezaron a resentirse. Inevitablemente, Paige decidió abandonar los estudios y la pareja se mudó de nuevo a Colorado. Paige era una persona muy optimista. Aunque se desvió de su camino para convertirse en matrona, estaba entusiasmada por construir una nueva vida con Ron. Como era de esperar, Paige estaba deseando dar el siguiente gran paso después del matrimonio, formar una familia. Por desgracia, aquí es donde ambos empezaron a discrepar. Como persona orientada a la familia, Paige tenía un fuerte deseo de tener hijos y una familia muy unida. Por el contrario, Ron rechazaba sistemáticamente esa idea, temiendo la carga de las responsabilidades. Esto fue un gran factor decisivo para Paige, y la disparidad llevó a una relación tumultuosa. Finalmente se divorciaron en 1997. De hecho, Ron y Paige habían seguido en contacto a lo largo de los años, incluso durante el segundo matrimonio de ella, y resulta que él estuvo con ella solo unas horas antes de que desapareciera. Se conocieron a mitad de camino, haciendo un picnic en un parque de Eagle, Colorado. Ron afirmó que era una cita normal para almorzar y se separaron al cabo de unas horas. Las torres de telefonía móvil confirmaron que se llamaban mientras mientras llegaban a sus respectivas ciudades. Lo último que Paige le dijo a Ron es que estaba atrapada en el tráfico debido a un accidente de coche más adelante, lo cual fue confirmado por la policía. Sin embargo, este accidente ocurrió a 5 millas de su casa. Ron también se preocupó cuando ella no le hizo saber que había llegado a casa sana y salva. «Hola, ¿dónde estás? Llámame si tienes oportunidad. Me estoy preocupando por ti». Y de hecho fue la primera en hacer una llamada al 911 para denunciar su desaparición.
Centralita, habla Clint.
Sí, necesitaba hablar sobre una emergencia por persona desaparecida. Vale, ¿y quién ha desaparecido? Se llama Paige Dixon. Signo de apertura de interrogación.
¿Cuántos años tiene Paige?
Tiene 33 años. Vale. Y no ha vuelto a casa en toda la noche del jueves, ni en todo el día de ayer ni hoy. Definitivamente, algo va mal. O la han secuestrado o está pasando a su segundo matrimonio. No había pasado ni un año desde su divorcio de Ron y Paige había conocido a un hombre nuevo, Rob Dixon. Los padres de Rob habían hecho una fortuna con las primeras inversiones en tecnología de telefonía móvil. Esto le permitió a Rob vivir un estilo de vida extravagante. Tenía 6 coches deportivos, uno de los cuales era un Ferrari amarillo brillante, algo extraño de ver en un pueblo pequeño como Grand Junction. Pudo colmar a Paige de regalos caros, incluido un collar de $12,000. Cuando llegó el momento de proponerle matrimonio, le regaló un anillo de compromiso de $85,000. La pareja se fue corriendo a nada más y nada menos que Las Vegas para casarse. Los recién casados compraron una casa espaciosa en Grand Junction. Estaba situada en una colina con vistas al impresionante entorno natural. A diferencia de su matrimonio anterior, formaron una familia de inmediato. Primero tuvieron a su hija Jess y luego a sus 2 hijos, Taft y Trigger. Paige estaba viviendo la vida perfecta que siempre había deseado. Sin embargo, el lujoso estilo de vida que Rob les había preparado resultó insostenible. Estas tensiones financieras llevaron a Rob a volverse cada vez más reactivo dentro de su matrimonio. En octubre de 2004, Paige llamó al 911.
911, ¿dónde está su emergencia?
Mi esposo y yo estábamos peleados. Él quería que los niños se quedaran con él, y dijo que si llegaba a casa los encontraría a todos asesinados. Signo de apertura de interrogación.
¿Cómo se llama, señora?
Esta llamada se realizó tras una intensa pelea entre ambos. La policía disipó rápidamente la situación y no se presentaron cargos. Pero un año después, en octubre de 2005, Paige hizo otra llamada al 911 alegando que Rob la había golpeado mientras sostenía a uno de sus hijos. Fue arrestado por cargos menores de abuso infantil y agresión a terceros, pero terminó declarándose culpable de un cargo menor de acoso y se le ordenó asistir a programas de control de la ira. Después de 8 años de un matrimonio inestable, Paige y Rob finalmente se divorciaron. Rob se declaró en bancarrota y se mudó a Filadelfia, mientras Paige se hacía cargo de la custodia de los niños y se quedaba en la casa multimillonaria de Grand Junction. Aunque parecía que Paige había salido ganando del matrimonio, la quiebra de Rob significaba que ahora tenía que gestionar varias responsabilidades financieras por su cuenta. Luchaba por pagar sus facturas y una hipoteca de $6,000. Empezó a dirigir varios negocios, impartió clases de baile a niños, se convirtió en una de las mejores vendedoras de una empresa de suministros de cocina e incluso participó en el Club de Madres, un grupo de apoyo para madres que se quedaban en casa. Además de todo, seguía pasando mucho tiempo de calidad con sus hijos. Su principal herramienta era un cuaderno que contenía todo lo que necesitaba saber, incluidos los próximos eventos, las citas con el dentista y el fútbol, las reuniones de padres y profesores, etc. Ante la adversidad, Paige tomó el control de su vida y estaba superando la tensión financiera de su matrimonio anterior. Sin embargo, Rob quería volver a la carga. Y en junio de 2007, Paige se volvió paranoica con Rob después de que éste la llamara para decirle que echaba de menos a los niños y que iba a volver a Colorado. Sus amigos dicen que por esa época, justo una semana antes de su desaparición, estaba segura de que algo grave le iba a pasar a su familia. Adelantando la investigación, la policía se lanzó sobre Rob como el siguiente sospechoso, sobre todo teniendo en cuenta sus anteriores cargos de violencia doméstica. Pero su coartada resultó ser sólida, ya que la policía confirmó que estaba en Filadelfia, a unas 2,000 millas de distancia, el día que Paige desapareció. Incluso fue una de las personas que le dejaron mensajes de voz desesperados. Paige, si escuchas esto, por favor, llama a alguien. Por favor, vuelve a casa. Por favor, dinos que estás bien. Todo el mundo está preocupado por ti. Todo el mundo te está buscando. Por favor, Paige, haznos saber que estás bien. Por favor, llama a alguien. Dejaron a Rob en un segundo plano por ahora, pero no lo eliminaron del todo de su radar, ya que sabían de la paranoia de Paige en torno a él durante la semana anterior a su desaparición. Si Rob estuviera involucrado de alguna manera, su motivo habría sido claro. Para recuperar la custodia de sus hijos, no fue hasta la noche del domingo 1 de julio que se logró un gran avance.
911, aquí Jesse. ¿Dónde está su emergencia? Hola, estoy en la esquina de la calle 23 y Logos y hay un auto en llamas en el estacionamiento, en el edificio de aquí.
Hay un auto en llamas.
Sí, signo de apertura de interrogación. ¿Ves llamas o humo? Sí, hay muchas llamas. Sí.
Realizó una llamada al 911 informando de un Ford Focus rojo en llamas en un estacionamiento. Era el vehículo de Paige, a solo 2 millas de su casa. Los bomberos llegaron al lugar y extinguieron el auto en llamas. Los investigadores solo pudieron rescatar algunas pistas del accidente. Primero, considerando la altura de Paige, el asiento del conductor del vehículo parecía estar más retraído de lo esperado. Lo confirmaron haciendo que una mujer de la misma altura que Paige se sentara en el asiento del conductor. Esto sugirió que alguien más alto que ella fue la última persona en operar el vehículo. En segundo lugar, el cuaderno de Paige fue encontrado milagrosamente ileso. Parecía como si el tablero de instrumentos derretido se hubiera caído sobre él, protegiéndolo de las llamas circundantes. Al mirar dentro, la agenda estaba llena de su rutinaria pero caótica agenda. Pero al inspeccionarla más de cerca, notaron las fechas que rodearon su desaparición. Del 26 al 29 habían sido arrancadas. Cada vez estaba más claro que este era más que un caso de persona desaparecida.
Teníamos la esperanza de que cuando encontráramos el auto, las cosas encajarían en su lugar, y tal vez así fuera. Esta no es una situación en la que Paige se fue por su propia decisión. ¿Sabes? Se me ocurrió. No había llorado en mucho tiempo. He aprendido a hacerlo. Estos descubrimientos solo alimentaron los esfuerzos para encontrar a Paige y se produjo una búsqueda aún mayor.
Solo ver al padre en la televisión y todo eso. Y tengo, ya sabes, algunos hijos propios. Sé cómo me sentiría si uno de mis hijos desapareciera. Solo quería intentar ayudar si podía. Justo al sur de Grand Junction, por la autopista 50, se estaban encontrando más pistas. Los voluntarios descubrieron más de 100 objetos pertenecientes a Paige esparcidos en un tramo de 24 kilómetros. Algunos de los objetos encontrados incluían las tarjetas médicas de sus hijos, su cartera, cheques en blanco de su cuenta comercial y muchos más objetos de los que era poco probable que se deshiciera sin una buena razón. Los detectives tenían dos teorías. La primera, alguien había secuestrado a Paige y había esparcido sus pertenencias para desviar la investigación. La segunda, la propia Paige había logrado arrojar sus pertenencias del vehículo para dejar un rastro. Sin embargo, este rastro de pruebas acabó en la orilla de un río, donde siguieron buscando sin resultado. Entre el rastro de pruebas, había un anuncio de una empresa llamada Models, Inc. Este objeto en concreto empezó a sonar cuando los investigadores examinaron más de cerca los registros telefónicos de Paige. Se hizo evidente que, entre sus varios negocios respetables, también estaba dirigiendo uno más provocativo. Hola, ¿te has comunicado con Models, Inc.? El principal servicio para caballeros de Colorado. El principal servicio para caballeros de Colorado, publicitándose a través de sitios como Craigslist y NaughtyLife.com. Paige llevaba una doble vida como acompañante, ofreciendo masajes y otros servicios bajo el apodo de Carrie. Al enterarse de esta información, también descubrieron que las aventuras nocturnas de Paige habían sido un factor importante en sus matrimonios fallidos. Mientras estaba con Ron Beagler, empezó a trabajar a tiempo parcial en un club de striptease en contra de sus deseos. Esto influyó en su decisión de divorciarse. En ese mismo club de striptease fue donde conoció al gran apostador Rob Dixon. Tras sus matrimonios, parecía que había vuelto a esta lucrativa línea de trabajo para estabilizar su situación financiera. Su amiga Carol Linderholm, la amiga que cuidaba a sus hijos cuando desapareció, era la única persona que sabía de este negocio suyo. Resulta que varios clientes potenciales se habían puesto en contacto con ella la noche de su desaparición, buscando reunirse con Carrie. Sí, este Motel 6, habitación 237. Estaba comprobando si había alguien disponible o no. Gracias. Sí, soy Body. Me preguntaba si había alguna chica disponible esta tarde. Hola, me llamo Bill. Solo llamo para ver si todavía hay alguien disponible para pasar la noche.
Hola, sí, soy Jim. Solo llamo para ver si Carrie estaba disponible esta noche. Voy a buscar una habitación de motel ahora mismo.
Este hombre llamado Jim había llamado 5 veces el día de su desaparición. Cada llamada se hizo desde un dispositivo telefónico de rastreo prepago. La última llamada la hizo Paige al teléfono de rastreo de Jim, lo que implicaba que ella se había puesto en contacto con él. Los detectives pudieron rastrear este dispositivo y determinaron que se compró el 26 de junio en un Walmart local. Rápidamente recuperaron las imágenes de vigilancia corroborando la hora de la compra utilizando los registros de compra de la tienda y confirmaron que se trataba de su hombre. Este es Jim. Si han prestado atención, este hombre puede resultarles familiar. Más tarde fue identificado como Lester Jones, la persona interrogada al comienzo de este video. Mide 1.95 metros, es alguien que podría empujar el asiento del conductor hacia atrás para conducir un vehículo. No la toqué. No la he visto.
No me vuelvas a decir eso. Ni siquiera quiero oírlo.
Sabes, no la he visto. Signo de apertura de interrogación.
¿Sabes dónde está? No. Él le dije que no quiero oírlo. No quiero oírlo. ¿Sabes dónde está y dónde se la puede encontrar? Solo para que lo sepas, tu vehículo va a ser incautado y voy a obtener una orden judicial, ¿vale? Y probablemente incautaremos otras cosas y ejecutaremos otras órdenes judiciales, solo para que lo sepas, ¿vale?
De acuerdo. ¿Tienes las llaves de tu camioneta o prefieres que lo hagamos sin las llaves? Es más fácil para los remolcadores trasladarla de un lugar a otro con un mensaje de ¿quieres que te lleve de vuelta a tu negocio? Vale, Mike, ¿te importaría que te lleve? La
camioneta Dodge blanca de Lester tiene importancia en el caso de Paige. Carol les había contado a los investigadores una historia en la que Paige tenía previsto reunirse con un cliente conocido en una camioneta blanca después del trabajo una tarde. Antes de que tuviera la oportunidad de salir de su lugar de trabajo, la camioneta blanca se detuvo en el aparcamiento de su oficina. Era posible que el conductor hubiera visto a Paige. La camioneta dio la vuelta y se marchó, pero ella estaba aterrorizada de que este cliente hubiera descubierto su verdadera identidad. Este cliente no se dio por vencido e incluso volvió a solicitarla la noche anterior a su desaparición. Carrie no estaba disponible, pero su amiga Carol aceptó sustituirla y averiguar quién era el sospechoso cliente. Durante la cita, parecía más centrado en hacer preguntas sobre Carrie que en el masaje en sí. Carol afirmó que este cliente era, de hecho, Lester Jones. Tras ver las imágenes de vigilancia de su trabajo, resultó que el vehículo blanco que circulaba por el aparcamiento no era una camioneta, sino un Chevy Impala. Sin embargo, la mujer de Lester, que en ese momento estaba fuera de la ciudad, tenía un Chevy Impala blanco. Tras el primer interrogatorio de Lester, la policía inspeccionó el lugar de trabajo de Lester y descubrió montones de pruebas intrigantes. Encontraron notas escritas a mano sobre sus otras acompañantes en las que detallaban sus tallas de sujetador y los servicios que habían ofrecido. Parecía que Lester había ido preparado, con un alijo de Viagra en el cajón de su caja de herramientas y varias pelucas. También encontraron el embalaje de un teléfono inteligente, un sujetador de Victoria's Secret que coincidía con la talla de copa de Paige y una báscula de su empresa de venta de artículos de cocina, The Pampered Chef. El jefe de Lester incluso dijo a los investigadores que el lunes por la mañana había una bombona de gas fuera de su sitio. Estaba a solo 500 metros del Ford Focus en llamas de Paige.
Ahora bien, puede que pienses que quizá había usado la bombona de gas. Es una reparación de autocaravanas. Quizá tenían una bombona de gas. No. La policía interrogó a los propietarios y compañeros de trabajo y no había ninguna razón para que tuviera una lata de gasolina en su lugar de trabajo. ¿Tienes una lata de gasolina en tu lugar de trabajo? Porque yo no. No solo eso, sino que cuando los perros policías rastrearon el olor de Lester, los llevó al asiento del conductor del vehículo, lo que reforzó aún más su caso. Luego, los detectives llevaron a Lester de vuelta para otro interrogatorio en el que siguió negando su participación a pesar de la montaña de pruebas acumuladas en su contra.
Nunca conocí a Paige. Sé que llamaste y concertaste una cita con ese teléfono rastreado. No, señor. Sí. Explícame por qué el teléfono de chat está en la basura de tu lugar de trabajo. No tengo ni idea de por qué está ahí. Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo llegó allí? No lo sé. Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo llegó tu foto al video justo al mismo tiempo que se pide el teléfono rastreado? No puedo decirte eso. Estaba en Walmart y compré una mesa monstruosa. Aunque el recibo regresa a un punto de control. No lo hice. Aunque el empleado se acuerde de ti. Yo no compré un camión. Así que los videos mienten, el empleado miente, los recibos mienten. Signo de apertura de interrogación. ¿Salieron a dar un paseo? ¿Subieron por la autopista 50? No. ¿Dejó ella esas cosas? Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo subieron las cosas a la autopista 50? Yo no. No he estado en ningún lado con esta señora. En este interrogatorio, Lester acabó admitiendo saber quién era Rob, y los investigadores pensaron que habían dado en el clavo. Tendría sentido que los dos hombres trabajaran juntos. Rob tenía el motivo: recuperar la custodia de sus hijos. Lester tenía los medios: concertar una cita con Paige a través de su negocio secreto del que muy poca gente sabía. Sin embargo, tras una investigación exhaustiva, no pudieron encontrar nada que vinculara a Rob con Lester antes de la desaparición de Paige. En lo que a los detectives respecta, no había forma de construir un caso sólido contra Rob, así que se centraron únicamente en Lester como principal sospechoso. Dos días después de esta entrevista, lo llamaron para informarle que sus vehículos, que habían sido incautados tras una orden de registro, ya estaban disponibles para ser recogidos.
Hola.
Sí, ¿puedo hablar con Ralph, por favor?
Espere, por favor.
Hola, soy Art Smith, de la oficina del sheriff. Solo llamo para informarle que tenemos sus dos coches listos. ¿Tiene un carril libre ahora mismo? No, lo siento. No lo creo. Señor Jones, no le sigo. Me preguntó dónde enterraría un cuerpo. Lo siento. Me preguntó dónde podría enterrar un cuerpo. Al parecer, justo antes de esta llamada telefónica, Lester había comenzado a delirar tras tomar una alta dosis de somníferos. La tensión aumentó entre las fuerzas del orden y Lester Jones, pero les faltaba una prueba clave que justificara su arresto: los restos de Paige Bergfeld. Aunque ha habido muchos casos en los que se arresta a un sospechoso antes de que se encuentre el cuerpo, Paige había llevado una doble vida, mintiendo a todo el mundo a su alrededor. La defensa podría haber demostrado fácilmente la existencia de una duda razonable, sugiriendo que huyó de su complicada vida en Grand Junction, con la esperanza de no volver a ser vista nunca más. Esto podría haber llevado a una batalla perdida si los fiscales llevaban a Lester a los tribunales. La desaparición de Paige Bergfeld siguió siendo un misterio durante casi 5 años. Luego, el 6 de octubre de 2012, unos excursionistas descubrieron restos humanos en el lecho de un arroyo seco cerca de Wells Gulch Spring, a solo unas millas de donde se dejó el rastro de pruebas en la autopista 50. Los registros dentales confirmaron que se trataba de Paige Bergfeld. Era probable que su asesino la hubiera enterrado 5 años antes, y con el paso de las estaciones, las fuertes escorrentías primaverales habían dejado al descubierto lo que quedaba.
Sus restos fueron encontrados ayer en el condado de Delta por un excursionista en la autopista 51, en una milla por Wells Gulch Road. Los investigadores llamaron sospechoso a este hombre, Lester Ralph Jones, entonces, y siguen llamándolo hoy. Hay informes de que era cliente de su servicio de acompañantes, pero nunca fue acusado. Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo puede un ser humano tratar tan mal a otro ser humano? Quiero decir, qué mala persona. ¡Qué persona tan malvada!
Finalmente, el caso pasó de ser un caso de persona desaparecida a un homicidio, lo que les dio a los investigadores los medios para detener a Lester. Por lo tanto, hoy me complace presentarme ante ustedes y anunciar que hemos arrestado a Lester Jones por el secuestro y asesinato de Paige Bergfeld. Debido a que esto estuvo estancado durante 5 años, el proceso para construir un caso llevó 2 más. Su juicio comenzó otros 2 años después, en septiembre de 2016. Las cosas se estaban calentando incluso antes de que comenzara el juicio. Ron Beagler deseaba la muerte de Lester y compartió demasiado. La defensa se enteró de un comentario amenazante que Ron hizo sobre Lester. Esto les preocupó y tuvieron que tratarlo con el juez antes de que pudieran continuar. E indicó que quería que el señor Jones fuera declarado inocente para poder matarlo y alimentarlo con sus genitales. Aunque usó una palabra diferente a esa. Si tienes algún arrebato o haces algo con el intento de dañar a alguien en la sala del tribunal, eso tendrá graves consecuencias. El sarcasmo exagerado puede sacarse de contexto. La fiscalía presentó una versión ante el jurado. Lester Jones estaba obsesionado con Paige Bergfeld, pero los sentimientos no eran recíprocos y Paige intentó evitarlo como cliente en el futuro. Lester no lo toleraría, así que compró un teléfono de rastreo y ocultó su identidad bajo la apariencia de Jim para atraer a Paige de vuelta a él. Desde allí, es probable que la sometiera y, utilizando su vehículo, la llevara cerca de Wells Gulch, donde le quitó la vida y la enterró. En el camino, Paige pudo dejar un rastro de migas de pan arrojando sus pertenencias fuera del vehículo. Para reforzar esta versión, además de todas las pruebas que hemos mencionado hasta ahora, se llevó a una nueva cara al estrado, la exesposa de Lester, Lisa Nance. Ella describió su historia. Después de una breve etapa de luna de miel, Lester comenzó a mostrar comportamientos alarmantes. Vigilaba constantemente cada movimiento de Lisa. Incluso intervino sus llamadas telefónicas e instaló dispositivos de grabación secretos para escuchar sus conversaciones con amigos. Lisa decidió terminar la relación antes de que la situación empeorara. Pero las cosas no hicieron más que empeorar a partir de ahí. Mientras Lisa llevaba a su nuevo novio al trabajo por la mañana, Lester se acercó al coche y los desvió hacia una zanja. Luego puso marcha atrás y volvió a embestir el coche, lo que provocó que se desplegaran los airbags. El novio de Lisa salió corriendo, pero Lester le disparó con una pistola. Las balas apenas le rozaron la cabeza. Lester acabó huyendo, pero la policía lo localizó y lo arrestó. Unas semanas más tarde, Lester fue liberado e invadió su casa mientras ella estaba sola. Sin embargo, no se mostró agresivo. Lo encontró sentado en su sofá, más callado de lo habitual. Poniendo de nuevo en práctica sus habilidades para calmar las tensiones, le sugirió que salieran a cenar, a lo que él aceptó. Sin embargo, una vez al volante, Lester los llevó fuera del pueblo hacia las montañas. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos en el camino, Lester dijo, «Te voy a matar», y empezó a bofetear a Lisa. Lisa lo convenció para que lo hablaran, y él dijo que para demostrarle su amor, tenía que hacerle el amor. Ella lo convenció de nuevo, esta vez para alquilar una habitación de motel. Después de llevarlos a uno, él entró para registrarse. Fue entonces cuando ella se puso al volante y salió corriendo. Procedió a denunciarlo a la policía. Unos días después, fue arrestado una vez más. Lester fue declarado culpable de agresión y secuestro y cumplió 3 años de prisión. En teoría, mostrar este patrón de comportamiento peligroso fue una táctica efectiva. Sin embargo, embargo, el caso de la fiscalía tenía fallos. La defensa alegó que la investigación se llevó mal, centrándose en una corazonada que tenían sobre Lester desde el principio en lugar de poner más empeño en otros posibles sospechosos. Así que la defensa llevó a esos posibles sospechosos a la sala del tribunal para que hicieran ellos mismos el interrogatorio. También llevaron a expertos al estrado, diciendo que había pasado aproximadamente un mes antes de que los perros rastrearan el olor de Lester entre las pruebas, y que no había forma de rastrear un olor con tanta precisión en una investigación tan avanzada. Si esto fuera cierto, la versión de la fiscalía sería un desastre. Lo único que probaría directamente que Lester estaba cerca de alguna de las pertenencias de Paige serían los perros que rastrearon su olor hasta ellas. Casi todas las pruebas forenses quedarían desacreditadas. Era el momento de las deliberaciones del jurado y, después de 3 días, estaban en un punto muerto, incapaces de llegar a una decisión unánime. El juez no tuvo más remedio que declarar el juicio nulo y se programó un nuevo juicio para unos meses más tarde con un nuevo jurado. Un hombre acusado de secuestrar y asesinar a una madre de Grand Junction que también dirigía un servicio de acompañantes. Bueno, está listo para volver a juicio. La selección del jurado ya está en marcha. En el caso de Lester Jones, acusado de la muerte de Paige Bergfeld, la única diferencia significativa en el segundo juicio fue la declaración final de la fiscalía. Se tomaron el tiempo para repasar a cada uno de los sospechosos alternativos de la defensa y explicaron por qué era poco probable que alguno de ellos fuera el culpable. Una vez más, el jurado deliberó durante 3 días. Pero esta vez habían llegado a un veredicto unánime. Veredicto del jurado. Cargo número 1. Cargo de asesinato en primer grado. Delito grave de asesinato. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado, Lester Ralph Jones, culpable del cargo 1, asesinato en primer grado. Delito grave de asesinato. Esto está firmado por nuestra cuarta persona. Veredicto del jurado. Cargo número 2. Cargo de asesinato en segundo grado. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado Lester Ralph Jones culpable del cargo 2, asesinato en segundo grado. Esto está firmado por nuestra cuarta persona. Veredicto del jurado. Cargo número 3. Cargo de secuestro en segundo grado. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado Lester Ralph Jones culpable del cargo 3, cargo de secuestro en segundo grado. Esto está firmado por nuestra cuarta persona. Lester Jones fue declarado culpable de secuestro y asesinato en primer grado de Paige Bergfeld. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Permanece en prisión y continúa alegando que su condena fue ilegal, ya que cree que no había pruebas físicas que lo vincularan con el crimen.